Estás escuchando SBS en español.
La líder del partido One Nation, Pauline Hanson, propuso celebrar un plebiscito sobre los niveles de inmigración de Australia en las próximas elecciones, pero fracasó en el intento. Su plan atrajo críticas abrumadoras de los dos partidos principales y obtuvo solo 2 votos en el Senado. Sin embargo, este tema abre debates sobre los diferentes problemas que enfrentan los inmigrantes en Australia y sobre la necesidad o no de tener un sistema migratorio como el que tenemos en la actualidad. Carlos, buenas tardes. Tú has estado investigando este tema. ¿Qué has podido averiguar?
Buenas tardes, Claudiana. Así como lo indicas, se dio este debate y al mismo tiempo de que se daba este debate se declaraba un proyecto de ley innecesario e inapropiado porque los senadores de ambos bandos de la política hablaron de lo dependiente que ha sido el desarrollo de Australia como nación por parte de la inmigración. Somos un país de inmigrantes.
Así
y sin embargo, el número de personas en Australia que esperan la decisión en este momento para obtener un visado ha aumentado hasta alcanzar un tamaño equivalente, escúchelo bien, al de la población de Hobart. Según el Departamento del Interior, en marzo en Australia 229,000 personas había con visados puente o bridging visas que le llaman. Ahora la población de Hobart en el último censo era de 222,000 personas. Entonces ahí ya hay números hablando. Pero hay alternativas de todas maneras y esta mañana precisamente conversamos con el agente migratorio Juan Rincón. Él nos habla sobre los nuevos programas migratorios del gobierno australiano. Escuchémoslo.
Lo que sucedió en la vigencia que estamos ahora, pues que acabamos de comenzar, es que el cupo de los 160,000 plazas que quedó para emigrantes quedó distribuido de la siguiente manera: para las visas que se llama 189, o que es una visa nacional, donde el que tenga esa visa puede ubicarse en cualquier ciudad de Australia, y evidentemente se iban para Melbourne, Sydney, Brisbane. Esa visa perdió, por llamarlo de alguna manera, 23,000 cupos que fueron asignados a las visas que requieren patrocinio de un estado. Los estados que patrocinan son los que tú acabas de mencionar: Tasmania, South Australia, Northern Territory, ACT, que son las zonas que quieren crecer con base en emigrantes, que es donde realmente se requieren los emigrantes. Esa es la manera como, desde el punto de vista de política, se logró compaginar que queremos inmigrantes, pero no los queremos congestionando las ciudades. Entonces se estableció una cosa que de alguna manera muy simple, que se dice: toda Australia regional, excepto Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast y Perth. Entonces, bienvenidos los emigrantes, nos hacen mucha falta, pero no en estas 5 ciudades que acabamos de mencionar.
Bueno, en ese sentido también están ampliando los sponsors regionales para abrir medianas y pequeñas empresas. ¿Cómo también eso está funcionando en el marco de esa legislación?
Hay una serie de proyectos muy interesantes que son los famosos proyectos que pretenden atraer entrepreneurs y personas que quieren poner pequeños negocios. En este momento hay 3 proyectos. Un proyecto que es el piloto que está corriéndose en South Australia, que se llama CISA, Supporting Innovation South Australia, que es para personas que quieren poner proyectos de alta tecnología. Hay una segunda visa supremamente interesante que es también para pequeños negocios, es decir, hay que incluir un, digamos, el aporte de una compañía de venture capital. Pero lo que es interesante es que hay muchísimos proyectos disponibles y el que esté interesado para hacerlo requiere tener una suma del orden de $20,000 y ya sería eventualmente elegible para esos proyectos para poner una empresa y quedarse con base en su empresa. Y hay un tercer proyecto un poquito más grande que requiere una inversión de casi $1,000,000, pero ya no estamos hablando y pasas a la residencia permanente a través del negocio que quieras poner en Australia. Entonces yo creo que esa será una línea en que veremos una serie de desarrollos muy interesantes y muy rápidamente, porque que cada vez es más fácil invertir en Australia, ya cada vez se requieren cifras menos altas, y eso definitivamente va a atraer gente de Latinoamérica, absolutamente.
Bueno, ahí estaba Juan Rincón.
Y Carlos, pero en el marco de este intento de plebiscito propuesto por One Nation, fuera de la sede del Parlamento en Canberra, cientos de titulares de visados de protección temporal se reunieron para protestar por los grandes retrasos en la revisión de sus solicitudes de protección y visados permanentes. ¿A qué se debe esa demora?
Bueno, eso es un poco más complejo porque la demora se da por varias razones, siendo las principales, por ejemplo, la falta de inversión, es decir, el gobierno no está dando los suficientes recursos para ampliar el número de personas que revisan o evalúan este número de visas, y también por el alto número de solicitudes que se están presentando en este momento de diferentes visados. En ese estudio, el defensor de los refugiados, de hecho, Jamal Daoud, le pidió al gobierno que dejara de jugar al fútbol político con las vidas de los que huyen de los conflictos y la persecución, pero ellos no solo son los únicos afectados con estas esperas. Algunas visas se demoran, escúchalo bien, Claudiana, 30 años para ser aprobadas. 30 años. Escuchemos lo que dice el agente migratorio Juan Rincón al respecto.
Carlos, yo creo que los tiempos se seguirán deteriorando porque el gobierno ha dejado de invertir en el actual sistema, esperando la nueva sistematización que se está licitando externamente. Este es un proyecto que ya ha llevado quizá un par de años, donde Australia ha sacado su sistema de inmigración para que sea tercerizado. Ya se han recibido propuestas, y cuando se asigne esto a ese tercero que lo vaya a manejar, pues definitivamente ahí podremos esperar unas mejorías. Pero mientras tanto, yo creo que al contrario, los tiempos se irán deteriorando. El último reporte que se habla de personas que están en Bridging Visa es de más de 200,000 personas que hay en Australia en este momento esperando que se les resuelva la situación, y no te quiero contar de la cantidad gente que está afuera esperando que le resuelvan la visa, ¿no? Sí, lamentablemente no creo que haya ningún elemento que nos lleve a ser optimistas en ese respecto.
Y en ese sentido, Juan, hay personas que incluso están hablando de 8 años de espera. ¿Es qué tan frecuentes son estas situaciones? Y en la experiencia que ustedes tienen, ¿cuánto está demorando el departamento en promedio en responder a las visas o a las solicitudes de visas de las personas que quieren quedarse en Australia?
Mira, por la dinámica o por la estructura como están las visas organizadas, cada visa va a una división, cada tipo de visa va a una división específica del departamento. Por ejemplo, las visas de padres son atendidas en una división que queda en Perth. Esa división antes se demoraba 2 años para aprobar una visa de padre. Estoy hablándote de la visa contributiva, la de los $60,000 por papá. Ahora se está demorando 4 años. 4 años para que para el papá que pague los $60,000, imagínese, es decir, el tiempo de espera se ha duplicado. Las visas de empresa, cuando se tiene la nominación de una empresa, el tiempo es completamente inconsistente. Hay personas que tienen que esperar 1 año para que la visa se la aprueben, otras personas tienen que esperar 3 o 4 meses, es decir, la inconsistencia es absolutamente inexplicable. Las visas de GSM, que son las visas con base en las competencias, los skills, aproximadamente 9 meses. Las visas de pareja se han convertido en una locura, es decir, la visa de pareja se está demorando hasta 2 años para que te llegue a ti la aprobación de la parte temporal de la visa. Pero sí, el tiempo puede ser una cosa muy larga. Ya pues lo que se llaman las visas de familia, que no son de padres ni de pareja, hay unas visas de las Age Dependent Parent, está demorándose 30 años. Es una cosa de ese tamaño.
Decía, bueno, los 30 años para esperar.
Apenas comenzando un nuevo año fiscal, y eso significa por lo general que hay cambios en las leyes y las normas migratorias. Hablábamos hace unos meses de las visas de pareja, y al parecer también hay nuevas sanciones para quienes no informen a tiempo al Departamento de Inmigración si tienen cambios de domicilio, por ejemplo, también cambios en sus números de teléfono, en sus contactos. ¿Qué averiguaste al respecto?
Bueno, los cambios en el visado de pareja se producen en un intento, recordemos, por atajar el creciente número de demandas que habían por violencia doméstica y también por esclavitud moderna, es decir, personas trayendo personas a Australia para que trabajaran en sus propias casas y no había retribución económica por esto, más que la visa, por supuesto. En caso de las visas de los padres de inmigrantes o de estudiantes incluso, ahora también deben notificar a las autoridades antes de cualquier cambio en sus datos personales o de contacto. Y también se ha hablado incluso de reportar cambios en sus perfiles de redes sociales. Pero dejemos que sea el mismo Juan Rincón quien nos explique.
Básicamente, la ley de prevención o de castigo de violencia doméstica impactó el sistema de migración con respecto a las visas de pareja, generando que la visa de pareja ahora tiene dos etapas. La primera etapa es la aprobación del sponsor, que el sponsor tiene que ser evaluado policialmente o desde el punto de vista de carácter y no puede tener ningún tipo de falta en términos de violencia doméstica básicamente. Una vez el sponsor es aprobado, ya se puede presentar la visa, la visa como tal, ya el aplicante puede presentar la visa. Esa estructura en dos etapas ya está aprobada, no han sido implementadas en el momento que estamos hablando aquí a finales de julio, pero esperamos que la implementación se haga muy rápidamente. Eso impactará sobre todo a las personas que tienen muy poquito tiempo para presentar su visa de pareja, porque ahora va a entrar un elemento adicional de espera y es que no se podrá presentar la visa de pareja hasta cuando el sponsor no sea aprobado por el departamento y no sabemos cuánto se vaya a demorar. Sí. Es decir, como hay una visa nueva que salió hace nada, que es la visa de padres, que es esa visa de 3 años y de 5 años. Esa visa también tiene sponsor y aplicante. Ya presentamos los sponsors y el departamento se demoró en una visa tan sencilla como era decir que el sponsor hijo quería traer a su papá, se están demorando casi 3 meses en aprobar sponsors. Después no quiero saber, no quiero imaginarme cuánto se va a demorar el sponsor en una visa de pareja.
Bueno, y también hay una serie de cambios en cuanto al hecho de que uno le toca como inmigrante reportar al departamento cualquier movimiento inmediatamente de domicilio, un cambio de domicilio, a su pena de recibir sanciones. ¿Cómo se está viviendo esto? ¿Qué está diciendo el gobierno? ¿Y qué cuáles son esas sanciones que se están imponiendo?
Eso depende de la visa que tengas. Impacta de una manera muy, muy significativa a las personas que están en Australia con visa de estudiante. Es muy importante que mantengan sus datos de contacto actualizados. Ese es un proceso supremamente sencillo, pero hay que hacerlo. De lo contrario, estás incumpliendo las condiciones de la visa. Y un incumplimiento de condiciones de la visa genera cancelación. Entonces, eso por ese lado. Lo que yo recomendaría a los que tienen una visa, es decir, que no son ciudadanos, es que chequeen las condiciones de su visa. Esto se puede hacer directamente en el grant, en la aprobación de la visa, o a través de la consulta en el VEBO. Ahí aparece qué condiciones tienes. Y si está la condición de notificar cambio de dirección, pues que lo hagan a través de la misma página de inmigración. Es un proceso supremamente fácil, supremamente sencillo, no tiene costo alguno, pero sí hay que mantenerlo al día. Sería una tontería perder una visa pues simplemente por no hacer una notificación de cambio de dirección. Ahora el cambio de dirección es básicamente cambio de dirección física o cambio de contacto electrónico o cambio de teléfono. ¿No? Hubo unas noticias un poquito como salidas de lo común, que si se cambia el perfil en Instagram o en Facebook también había que notificarlo. No. El departamento después explicó que ese tipo de cambios no son sujeto de notificación.
Bueno, ahí estaba el consejo. Entonces, no necesariamente las redes sociales, pero sí todos los demás datos personales. Era Juan Rincón, no, un experto de los que tenemos en nuestra lista de agentes migratorios, Claudiana.
Bueno, muchas gracias, Carlos, por esa información. Y bueno, recordarles a todo el mundo que chequeen sus condiciones de visa. No se equivoquen, no den ninguna excusa para una cancelación que podría afectar la vida de la familia entera, ¿no?
Sí, exactamente. Primero que todo, a revisar todo en la página de inmigración y sino ir donde un agente registrado de inmigración para tener toda la información de primera mano.
Así es. Muchas gracias, Carlos.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.